Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La belleza es lo único que podemos contraponer al mal. Svetlana Alexievich. Muy buenas tardes. Así lo explicaba Miguel Hernández, el poeta del pueblo. Eclipse celestial. Una nube, redondo y puro obstáculo, para mirarte encuentro. Sin errores de gallos, eclipse de los cielos. Tu luz en una umbría de blancura. Los que ven, no te vemos. Mucho mejor, a oscuras. La fe, te ven los ciegos. Tú, con naturaleza de semilla, reducido a la mano, transformado en harina, traspuesto, trasplantado. En tan escaso medio tu abundancia, en tan mezquino círculo, en su materia blanca, haces deiforme el trigo. Noche de ti, con mengua de tu bulto, victoria de lo plano, Dios, para nuestro uso, por el polvo ilustrado. De real geometría de la tierra, la celeste sustancia oculta su presencia en una sombra blanca. ¿Cómo tienes, bajeza de la espiga, mi no sé qué en tu sitio? Enigma, 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 descubierto, escondido. Oh sacerdote, danos, puro, aquello, favor de sí otorgado. ¿Guardas fiel el secreto que mantiene en tus manos? Miguel Hernández hablando de la Eucaristía. Sí. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues buenas tardes. Fíjate, voy a empezar semana hablándote del Día del Corpus, lo que queremos de que la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero fíjate, la historia brota, ya San Pablo dice que yo he recibido una tradición que os he transmitido, que es que el Señor Jesús, en la noche en que lo iban a entregar, toma el cuerpo, tomad y comed esto, toma el pan, tomad y comed esto, es mi cuerpo, y con la copa de vino, por lo mismo, tomad y bebed, esta es la sangre de la nueva alianza. En el siglo XIII surgen dos acontecimientos. Uno, Santa Juliana de Corlillón en Lieck. Ya tiene una visión donde ve un gran círculo blanco con un puntito negro dentro de él. Entonces entiende como que Dios le dice, le avisa de que tenéis mucho amor en la Eucaristía, pero no hay una celebración concreta. Y en esa misma época surge el gran milagro de Orvieto, del sacerdote que duda de la presencia de Cristo en la Eucaristía, hace una peregrinación, pide ayuda y cuando celebra la misa brota en una de esas ocasiones de la Sagrada Forma Sangre, que se comprueba que es sangre humana. A partir de entonces, el Papa Urbano IV es el que pone para la posteridad lo que es la celebración del Corpus tal como lo conocemos. Después, mañana es la natividad de San Juan Bautista. No olvidemos que San Juan es el precursor y que estamos a medio año de la Navidad. Un detalle que a mí siempre me gusta decir: San Juan en el Evangelio dice, Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Curiosamente, cuando surge el nacimiento de San Juan, a partir de estos días empiezan a menguar los días, y cuando surge la Navidad empiezan a subir. Dos fiestas también importantes que hay que tener en cuenta. Ya es como el colofón de la Pascua. El próximo viernes es el Sagrado Corazón de Jesús. El Corazón de Jesús, que es esa fiesta, sobre todo a raíz de las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque, donde le dice precisamente lo que es la promesa de que él o intercede ante el Papa por todos aquellos, ante el Señor por todos aquellos que le invoquen. Al día siguiente es el corazón de María como unido al corazón de Jesús, aunque al día siguiente tenemos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, columnas de la Iglesia, con la cual, como digo, culmina junio. Y como igual que Navidad, las candelas es como el colofón a la Navidad, aunque sea en el tiempo ordinario, y ahora el colofón a la Pascua son estos días con los que termina ya y entramos en el tiempo ordinario como tal. Venga.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Christopher Harley, la mano delicada de Dios. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Creo que nunca he contado en realidad mi vocación a nadie, porque ¿qué pasa entre el corazón de un chico de 15 años y la voz de Dios? Es completamente imposible articularlo con palabras.
Escribir desde el desierto y deletrear desde allí la palabra de Dios es una tarea reservada para unos pocos, porque donde reina el amor, sobra el miedo a tropezar.
Cuando yo me di cuenta que alguien me miraba, que alguien me ha mirado a los ojos, que alguien ha dicho mi nombre con una voz jamás escuchada, de una belleza inusitada, de una capacidad de seducción incomparable a cualquier otra voz humana, una voz que serías capaz de reconocer entre 1,000,000,000 de voces, y una voz que nunca he dejado de escuchar.
Christopher Hartley nació en Inglaterra hace 60 años. Lo hizo sin hacer ruido, dándole sentido al silencio, como respira su alma. Y España vio nacer en su mirada, ya desde muy pequeño, la mano delicada de ese Dios que siempre cinceló su espíritu.
¡Qué indigna madre sería la Santa Madre Iglesia! ¡Qué indigna esposa de Jesucristo! ¡Qué indigna hija del Padre! Si no supiera reconocer en el rostro de cada pobre el rostro de su Señor.
Y el padre Hartley, que derramó a los pies de Jesús todo el barro que moldeaba su vida, cubrió sus heridas con ternura para hacerse pobre con los más pobres de la tierra.
¿Cuántas veces nosotros, que hemos sido tan abundantemente bendecidos por Dios, hemos sido tan tacaños para dar? ¿No alcanzará misericordia quien no comparta sus bienes, quien no haga limosna, quien no socorra a los pobres?
La piel rasgada de este misionero, que atesora 35 años dedicados en cuerpo y alma a la misión, nació para dar vida, y vida en abundancia.
Es un hecho que Jesús prefiere la pobreza, porque es una señal mesiánica.
Y así lo hizo en Nueva York, en República Dominicana, en Etiopía y ahora en Sudán del Sur, y siempre con una sonrisa y siempre sin medida.
Yo estoy convencido de que nadie llora las lágrimas que llora un misionero, y nadie goza y nadie ríe lo que ríe y lo que goza un misionero. A mí nadie me había preparado en el seminario para todo lo que iba a llorar y para todo lo que iba a reír, para todo lo que iba a sufrir, para todo lo que iba a gozar.
Amenazado de muerte, perseguido, celebrando la última cena en tierras de nostalgia y soledad, y nunca, nunca ha dejado de contar los pasos que Dios ha recorrido a su lado.
Porque es ahí en la trinchera donde uno enjuga tantas lágrimas, donde uno queda bañado del sufrimiento, la miseria, del sudor, de las penas, de las esperanzas, de las ilusiones, de las decepciones, de las gentes.
Es la voz del padre Christopher Hartley, un discípulo nacido por amor, un sacerdote de Jesucristo y un misionero que vela, aunque solo quede el frío, el tierno latido de Dios.
La vida vale la pena si se ha vivido junto al Cristo del madero y si hemos muerto abrazados al Señor de la cruz.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos, en Canarias, desde Roma, Eva Fernández. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro.
Con Ángelus del Papa, la Eucaristía es la síntesis de toda la asistencia de Jesús.
Sí, porque fue un único acto de amor al Padre y a sus hermanos, y por este motivo el Papa ha insistido en que debemos renovar nuestro asombro y nuestra alegría ante este maravilloso don del Señor que es la Eucaristía. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues recibiendo la Eucaristía con gratitud. Seguro que nos va a ayudar a todos el consejo que nos ha dado hoy el Papa.
Acollámoslo con gratitud, Ine.
Acojamos a Jesús con gratitud, no de forma pasiva como si fuera lo habitual. Cada vez que nos acercamos a comulgar debemos renovar de verdad nuestro amén al cuerpo de Cristo. Cuando el sacerdote nos da de comulgar decimos amén, pero que sea una respuesta que salga del corazón, convencida. No nos habituemos, que cada vez sea como si fuera la primera comunión.
Como si fuese la prima comunión.
Y precisamente una expresión de esa fe en la Eucaristía son las procesiones como las que hoy se están celebrando y se van a celebrar en tantos lugares del mundo. Y por eso el Papa nos ha pedido que la Virgen nos ayude a seguir con fe y amor a Jesús, a quien adoramos en estas procesiones.
Bueno, y cómo no, tras el rezo el Papa recordaba a las 14 nuevas beatas españolas.
El Papa ha recordado la beatificación de Madre Carmen y de sus compañeras mártires. Una invitación a todos para ser fuertes y perseverantes.
Queste monache di clausura.
Estas monjas de clausura, como las vírgenes prudentes, esperaron con fe heroica la llegada del Esposo Divino. Su martirio es una invitación para que todos nosotros seamos fuertes y perseverantes, especialmente en la hora de la prueba.
Salutiamo queste nuove beate con un aplauso.
Como siempre, Álvaro, este aplauso que ha resonado en la Plaza de San Pedro, muy divertido porque siempre se enfoca unas monjas que no fallan en todos los ángeles, son unas monjas españolas que están ahí en primera fila y que, bueno, se han puesto a aplaudir como locas.
Bueno, y esta tarde el Papa celebrará la misa del Corpus Christi en el barrio romano de Casal Bertone. ¿Por qué en este lugar?
Pues fíjate, porque se trata de un barrio que surgió a raíz del bombardeo de Roma durante la Segunda Guerra Mundial. Las bombas aniquilaron un barrio vecino y casi todos fueron a refugiarse y a intentar recomenzar sus vidas en Casal Bertone, que por este motivo tuvo que construir la parroquia en la que hoy va a celebrar el Papa la misa del Corpus. Y es además una parroquia muy afortunada porque Francisco es el cuarto papa que la visita y antes de él estuvieron Pablo VI, Juan Pablo II y sobre todo Benedicto XVI, porque Benedicto XVI fue cardenal titular de esta parroquia. O sea que habrá que estar pendientes.
Estaremos
de esta procesión.
Pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte
feliz
abrazo.
Feliz domingo para todos. Un abrazo.
Y hoy conocíamos una triste noticia. La subdirectora del Colegio Mayor Bonaigua de Barcelona, Teresa Cardona, ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico en Costa de Marfil. Teresa Cardona dirigía un grupo de estudiantes universitarios en una actividad de promoción social en el país subsahariano como parte de sus vacaciones de verano. 10 estudiantes también fueron heridas en este viaje solidario del Opus Dei en Costa de Marfil.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, bueno, no. Las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Es usted un hombre duro y valiente.
El tiempo pasa para todos.
Puede que tengas razón.
Menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas...
El mejor del mundo.
Nunca mueren.
¿Celebrando qué?
El último pistolero y el rifle y la Biblia.
¡Estar vivo, hermano! ¡Estar vivo!
2 de John Wayne.
¡Día de pago!
El domingo por la tarde, en 13.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent.
En todas las diócesis españolas hoy tienen diversos actos con motivo de la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad. Nos acercamos hasta Almería. Allí tiene lugar esta mañana la Santa Misa en la Catedral de la Encarnación. Juan Torrecillas es el prefecto de la Pastoral de la Catedral de Almería. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno,
a vosotros,
¿cómo fue la misa en la catedral?
Bueno, pues no creas que hace mucho que ha terminado, ¿eh? Pues, muy bien, gracias a Dios. Pues como siempre, es una misa muy solemne, donde se dan cita por gran parte del pueblo y vienen las autoridades, el seminario, y entonces pues se tiene la celebración de la Eucaristía y posteriormente tenemos una procesión claustral. Aquí gozamos de un claustro neoclásico precioso, donde se suele hacer algunas procesiones, y el Señor queda expuesto. Es una tradición aquí durante mucho tiempo, porque...
Porque es hasta, siempre, hasta las 6 de la tarde, ¿no? Estará expuesto el entonces, Santísimo.
La procesión, por eso digo que aquí el Corpus dura todo el día, ¿no? Comienza con la Santa Misa, luego pues está la...
Pues
la
vamos sí. Si te parece, por partes, así vamos diseccionando, digamos, la fiesta.
Muy bien.
Lo primero, sí, en la misa, vamos con la homilía. Sí. ¿Qué os dijo vuestro obispo?
Bueno, el obispo nos ha llamado a la veneración de la Eucaristía, a compartir realmente cómo el compartir el cuerpo de Cristo significa también compartir con los hermanos, ¿no? Entonces ha unido como el gran fruto de la Eucaristía es que nosotros nos tenemos que convertir también en pan para los demás y en sangre derramada para los demás, ¿no? Concluyendo con el compromiso que cada uno de nosotros debe de tener para con los hermanos, sobre todo proyectado a través de las Cáritas, claro, diocesanas, ¿no? Que son el brazo de la Iglesia, ¿no?
Le decíamos que hasta las 6 de la tarde está expuesto el, sí, Santísimo. ¿Cómo es la adoración eucarística en Almería? ¿Tiene mucha raigambre?
Sí, está en concreto, precisamente esta del Corpus tiene mucha raigambre, porque como siempre se celebraba la procesión por la tarde, no es una cosa, es variable, pero siempre se ha celebrado, dado el calor que aquí hay, ¿no? Sobre todo por la mañana. Entonces, como no había misas por la tarde, se hacía por la mañana, que es lo que hacemos siempre. Y luego, incluso antes de la Reforma, ¿no? Pues se exponía el Santísimo para expresar esta vinculación de lo que era la procesión con la celebración eucarística, ¿no? O sea, que no había prácticamente una reserva, sino que era una prolongación hasta que culminaba con la procesión. Y esto es lo que solemos hacer. Entonces, la catedral está abierta durante todo el día, pues vienen matrimonios, vienen gente, pues a adorar al Santísimo, se pasan un rato, hasta las 6 de la tarde que nos volvemos a juntar para el canto de las vísperas, ¿no? Uh-huh. Que también lo hacemos de una manera solemne, pues con el obispo, las autoridades, el pueblo, el seminario, cantamos las vísperas de este día y posteriormente la procesión.
Ah, es la procesión a las 7 de la tarde, que a es el punto culminante, digamos, claro, ¿no? ¿Cómo es la procesión del Corpus en Almería?
Bueno, pues tiene unas características muy claras y muy definidas, ¿no? Aquí la procesión del Corpus es eminentemente popular. O sea, la gente, y sobre todo hay una cosa que a mí siempre, yo que soy de aquí, me ha llamado mucho la atención, la participación de los niños de primera comunión. Era una de las cosas que ya cuando hacíamos la primera comunión, todos los niños tienen pensado, luego me tengo que volver a vestir para acompañar al Santísimo, ¿no? Y la verdad es que, pues de todas las parroquias, prácticamente todos los niños que hacen la primera comunión en la ciudad durante estos días, pues luego se vuelven a juntar para acompañar al Santísimo. Y eso le da pues una alegría y le da una belleza especial.
Los niños, luego, la ilusión, sí, de los niños y, claro, la ilusión de los padres.
Y justamente, claro, porque es que allí van los padres también, claro. Y naturalmente esto es algo, y que luego se recuerda cuando se es mayor, ¿no?
Sí.
Luego, pues además toda la ciudad se alfombra con plantas aromáticas, entonces hay como un cierto olor que huele a Corpus, ¿no? Es lo que solemos decir, huele a Corpus. Y entonces, pues, se tiene por el centro de la ciudad y asisten, como es natural, pues toda la agrupación de cofradías que van con sus insignias, sus estandartes, el pueblo cristiano, los niños de primera comunión, también acompañan las autoridades. Y luego, pues, culmina en la plaza de la catedral donde se instala un altar, donde el obispo tiene una alocución al pueblo y se da la bendición y ya se hace la reserva en la catedral.
Pues...
Luego tenemos un templete procesional que aunque no es muy antiguo, pero es muy bonito. Uh-huh. Es de los años 53, cuando aquí estaba don Alfonso Rodenas, ¿no?
Pues hay que,
y es muy querido.
Hay que apuntarlo, sí, Almería, para, claro, ir un Corpus. Padre, sí, Recidas, prefecto de Pastoral, vale, de la Catedral de Almería, muchísimas gracias,
nada,
por estar,
Dios,
con nosotros y nada, que vaya, entonces, todo muy bien, a disfrutar queráis, con el Corpus, además, con los niños, con los padres.
Hace un clima estupendo, o sea que se puede disfrutar. El Señor nos regala este clima que es estupendo. Es
un fuerte abrazo.
Vale, igualmente.
do seu amor. Paixão forte me domina.
Nos vamos a Hispanoamérica desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo andas? Bien.
Allí estáis de celebración en celebración. 500 años de todo.
500 años de todo. Bueno, es que son 500 años de las grandes expediciones a América de España. Y, por ejemplo, estos días que también huelen a Corpus, por supuesto. Por acá, Argentina y Chile, por ejemplo, empezando a celebrar lo que son los 500 años de la primera misa en suelo argentino, en suelo chileno. La efeméride es el año que viene. De hecho, se especuló mucho con que el Papa podría estar presente para estas celebraciones en Argentina el año que viene. Bueno, se supo esta semana porque el mismo Papa pidió al presidente del Episcopado que lo comunique, que entre finales del año que viene y el 2021 muy probablemente esté de visita en la Argentina. De cualquier manera, esta solemnidad del Corpus Christi, por supuesto, nos encuentra preparándonos para esta celebración. Se celebra muy fuertemente siempre, hablamos de Lima como capital de las tradiciones en Hispanoamérica, pero me llamó mucho la atención estos días, Álvaro, Venezuela, porque entre las tradiciones venezolanas para el Corpus Christi se destaca la de los diablos danzantes de Jared. Claro, uno ve sin contexto las imágenes de los diablos danzantes y puede salir horrorizado, pero es una tradición de más de 260 años que rinde tributo al Santísimo Sacramento con danzas, con música, que busca recrear la victoria del bien sobre el mal. Hay diablos danzantes en todas partes de Venezuela, especialmente en Yaré Miranda, son los más tradicionales. Estos danzantes que son como promeseros que danzan con máscaras elaboradas por las cofradías y van haciendo ruido en las calles como si fuese que las figuras de las catedrales góticas descienden de los muros para espantar en las calles al maligno. Una tradición muy linda que aún en tiempos de crisis sigue estando presente en Venezuela. Y por último, también para hablar un poco de este seguimiento que hacemos permanentemente de la crisis en Venezuela, Michelle Bachelet, delegada de la ONU, recorrió el país, estuvo reunida con varios representantes de la Iglesia, estuvo reunida también con Cáritas, y Cáritas le hizo un llamado fantástico, un llamado muy preciso, les recomiendo que lo lean en internet, que con 10 puntitos que hablan de la desnutrición, que hablan de la diáspora masiva de los venezolanos, puntos que seguramente todos los venezolanos llevaron al Santísimo Sacramento en esta fiesta del Corpus, punto por punto, Álvaro.
Pues rezaremos por Venezuela, como siempre.
Como siempre hemos hecho, bien.
Esteban Pítaro, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Abrazo grande.
Y El Espejo acaba en la producción Jesús Luis Aquistán, control técnico Enrique Gómez, en control central Luis Ángel González. Ahora Línea COPE y luego sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos. Preciso do seu amor, nada.